Este es otro momento para saber más en la radio universitaria. Unipiloto, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. En Unipiloto Radio presentamos El Mundo del Trabajo. Bienvenidos a la información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de sexto semestre de Negocios Internacionales en la Universidad Piloto. Participación institucional de Tito Martínez Ortiz, voz oficial de Unipiloto Radio. Con ustedes, nuestro equipo de trabajo.
Con Andrés Orjuela como ingeniero de sonido aquí en la Universidad Piloto de Colombia, les damos una grata bienvenida a este espacio nuevamente. Muy buenas tardes para todos en el mundo entero, porque esta es la radio del siglo XXI, la radio sin fronteras que llega perfectamente a todos los sitios. En el mundo del trabajo y la bioética laboral es importante hablar de muchos temas. Son diferentes temas que nos llegan diariamente. Desafortunadamente el tiempo es corto y tenemos que rendirle un homenaje a un solo tema. Hoy vamos a hablar en el mundo del trabajo de un tema bien interesante. Se trata del emprendimiento, los emprendedores, los requisitos legales para contratar empleados y cómo se desarrolla este tema. Hemos invitado al doctor Jorge Andrés Bolívar Rivera. Él es inspector de trabajo actualmente, pertenece al Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control de la Dirección Territorial Bogotá. Él es abogado de la Universidad Católica, tiene una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Libre y nos acompaña como experto en asuntos laborales aquí en esta tarde. Bienvenido, doctor Jorge.
Sí, buenas tardes, Tito, de la audiencia.
Está usted en la radio de la Universidad Piloto de Colombia, que le da una difusión cada semana a los temas laborales, al tema del trabajo. Usted sabe, doctor Jorge, que nuestros estudiantes son el futuro en las empresas en la parte laboral. Muchos de ellos, a lo mejor, están pensando en ser emprendedores. La gran masa de estudiantes que hay en el mundo entero está pensando en fundar empresa. Y obviamente, estos programas le dan una información básica al estudiante y a cualquier persona que quiera ser emprendedora. El emprendimiento es uno de los factores importantes que hay en el mundo para impulsar el desarrollo de un país, de una ciudad, de una comunidad. El emprendimiento ayuda a que se desarrollen y se apliquen tecnologías del mundo de hoy, que realmente ayuda a que nuestro entorno mejore. Pero ¿cómo podríamos definir el emprendimiento laboral, doctor Jorge Andrés Bolívar?
Bueno, el emprendimiento laboral no hay una definición que podamos dar estricta, pero sí podemos decir que es muy importante para el desarrollo de un país, para la economía de un país. Es supremamente importante. En muchos casos, como usted mismo lo ha dicho, los estudiantes salen al mercado laboral y es muy competido el mercado laboral hoy en día. Entonces, a través de este emprendimiento, ellos pueden hacer su empresa y generar nuevos empleos para la sociedad.
En cuanto enfrentamos realmente aspectos del emprendimiento, vale la pena decir que en el mundo, cómo se está desarrollando esta dinámica del emprendimiento laboral y cómo está Colombia destacándose como país emprendedor frente a lo que está sucediendo en el mundo.
Bueno, en el mundo, lo que actualmente hay mucho, ellos están en todo el mundo, lo que es Norcorea, Estados Unidos, están aplicando mucho emprendimiento laboral. Los empresarios, los gobiernos en sus planes de desarrollo están enfocándose mucho en el emprendimiento laboral para desarrollar la economía de estos países. Aquí en Colombia podemos decir desde que existe el Ministerio de la Protección Social se han venido teniendo estas políticas de emprendimiento. Se creó la Ley de Emprendimiento en el año 2006 con el Ministerio de la Protección Social y desde aquí se han ido desarrollando por el Gobierno Nacional estas políticas de emprendimiento. Dentro de estas políticas está pues la idea del emprendimiento para que los trabajadores los estudiantes que salen al mercado laboral pues logren mejores riquezas, logren mejores oportunidades de empleo para los trabajadores colombianos, pero también una de las políticas del emprendimiento es colaborar también a las poblaciones vulnerables.
Claro.
Ya que a veces es muy difícil conseguir un empleo, pero a través de este emprendimiento se logran otras alternativas para las personas desempleadas.
Mire, me encuentro con avisos en la prensa que dicen, conviértete en un emprendedor.
Sí.
Y este aviso se publica normalmente, yo diría que una vez por semana, para que los emprendedores lo vean, se motiven a ser emprendedores. En este programa del Mundo del Trabajo, nos llama mucho la atención siempre, y con Gabriel hacemos, digamos que, una selección de recortes de prensa, porque aquí nos encontramos con muchas cosas interesantes. Por ejemplo, en este aviso veo que hay pizzas, que hay platos uh-huh. especializados, hay como un servicio de restaurante, hay muebles, hay venta de frutas, venta de hortalizas, ¿no es cierto? Cositas que se acostumbra a consumir en los hogares colombianos. Y también, pues digamos así, digamos como una especie de venderle a la gente un estilo de vida.
Sí.
Una forma de estar en familia o dentro de la oficina. Entonces hay emprendedores que están vendiendo la oportunidad de ser decoradores de interiores. De hecho, es una carrera que aquí en la universidad la hay, ¿no? Uh-huh. Que ahí es el diseño de interiores, que pertenece a la Facultad de Arquitectura y de Artes. Y pues encuentro un portal que dice tratocontrato.com. Tratocontrato.com uh-huh. es un portal colombiano para comprar y vender negocios y franquicias. Uh-huh. Y están hablando que hay pues varias categorías de las franquicias que se ofrecen. Hay mensajería, hay panaderías y cafeterías, hay centros de educación, hay salas de belleza, hay ropa, moda y complementos, y también hay supermercados. O sea, un emprendedor se puede mover dentro de esas franquicias que ofrece tratocontrato.com, valga la cuña, dentro del programa El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Pero me asalta realmente la pregunta es, ¿qué se requiere en Colombia para ser emprendedor, doctor Jorge?
Bueno, Tito, aquí en Colombia lo que se requiere para ser emprendedor, uno muy importante, tienen que sacar el certificado de existencia y representación legal si van a constituir una empresa.
Correcto. Eso se hace a través de una notaría, constituyendo la sociedad, inscribiéndola en Cámara de Comercio.
Bueno, en ese caso, cuando hablamos de empresa, hay varios tipos de sociedades.
Sí.
Está la sociedad limitada, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad en comandita simple, donde cada una tiene sus requisitos de ley. Uh-huh. Y todas estas se constituyen por escritura pública.
Sí.
Cada una de estas sociedades. Si es persona natural, se va a hacer a través de un registro mercantil. En cuanto a empresa, igualmente si lo que la persona va a hacer, por ejemplo, medicamentos, tiene que tener una autorización del INVIMA.
¿Y en ese caso también del Ministerio de Salud o no?
No, solamente del INVIMA.
Para bien. Ya.
Y cada sociedad depende ya el número de socios y la finalidad que quiera cumplir.
Ajá.
Sí, mira, es importante tener claro qué negocio se va a materializar. Dependiendo de esto, ya se hace un análisis de mercado, lo que llaman nichos de mercado, y a partir de eso ya empieza todo ese procedimiento que exige el Estado. Los más importantes, ¿cuáles son? Primero, consulta de actividad económica. Entonces, esa consulta tiene que ver con Código Internacional Industrial Uniforme, denominado CIU. O sea, un código internacional para las actividades que se van a realizar, las industrias que se van a hacer. Por ejemplo, tú vas a abrir un bar. Entonces, esa es industria del entretenimiento y así se clasifica en la Cámara de Comercio. Detalles, por ejemplo, el nombre de la empresa debe tener una patente. O sea, tú no puedes repetir nombres de empresas
que ya funcionen,
que tengan el mismo objeto social.
Ajá.
Y también tienes que tener unas patentes, porque si vas a diferenciarte con un producto, que eso es lo que vale en este mundo, sí, de la economía, de la creatividad, de la economía del consumo, ese producto es único, diferencial, se debe patentar. Entonces, consultar el nombre, que no sea repetido, hacer el registro único empresarial ante la Cámara de Comercio, los trámites ante la DIAN y registrar los libros contables ante la Cámara de Comercio. Yo sí le quiero preguntar al doctor Bolívar que me diga cuáles son los requisitos legales en relación a los trabajadores que debe cumplir un emprendedor cuando contrata esos trabajadores. Esa es como la lista de chequeo que tú utilizas, uh-huh, cuando vas a inspeccionar una empresa. Entonces, doctor, ¿por qué no nos explica esos requisitos frente a la contratación de los trabajadores?
Bueno, ya si es una empresa, dependiendo del número de trabajadores que tenga la empresa, deberá tener un comité de convivencia laboral, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, un reglamento interno de trabajo, dependiendo también la jornada laboral. Si excede la jornada máxima legal en Colombia, deberá tener autorización para laborar horas extras. También existen unos aspectos previos al contrato, como los contratos que van a manejar, si son escritos, verbales, el término de duración. También debe tener en cuenta el pago de los aportes parafiscales al SENA, a la Caja de Compensación y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Básicamente
son doctor, los, y los... respecto a la seguridad social, o sea, ¿afiliado a qué? ¿Qué tiene que afiliarse, doctor Bolívar?
Es necesario que estén afiliados en cuanto al Sistema General de Seguridad Social, que es la persona que contrate esté afiliado a salud, a pensión y a una a ARL de riesgos laborales.
Perfecto, perfecto, muy bien. Tenemos entonces esa parte ahí definida. Vamos a ir, Gabriel, a la música. Estefanía nos tiene preparado una actuación especial de música en este programa del mundo del trabajo y la bioética laboral. Adelante, Estefanía, bienvenida, muy buenas tardes aquí en este programa. Como siempre, Estefanía nos trae éxitos musicales.
Buenas tardes, muchas gracias. Ahora tengo acá la música de Silvio Rodríguez con la canción de La Masa. Silvio Rodríguez nació el 29 de noviembre de 1946 en San Antonio de los Baños, provincia de La Habana, Cuba. Por entonces compuso sus primeras canciones, Sueño del Colgado, La Tierra y Quédate, con las cuales apareció en televisión en 1967. Durante ese mismo año conoce a Pablo Milanes y a Noel Nicolá en un festival de la canción y más tarde funda con ellos el Movimiento de la Nueva Trova. Silvio Rodríguez es autor de más de 500 temas y es conocido en toda Hispanoamérica, Estados Unidos, Europa y África.
En el mundo del trabajo, una pausa musical.
Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantar. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.
En el mundo del trabajo les contamos una historia.
Y es una historia que nos tiene Estefanía a esta hora de la tarde, en este miércoles, aquí en la Universidad Piloto de Colombia. Adelante, Estefanía.
Bueno, a continuación mencionaré un tema muy importante a la hora de construir las relaciones, como es la confianza. Pero primero que nada, ¿qué es la confianza? La confianza viene de la palabra latina confidere, que significa actuar con fe. La confianza impulsa el ánimo, el aliento y el vigor para obrar. La confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es una actitud que concierne al futuro, en la medida en que este futuro depende de la acción de otro. Es una especie de apuesta que consiste en no inquietarse del no control del otro y del tiempo. El concepto de confianza está íntimamente vinculado a tres conceptos relacionados entre sí, como la honestidad, el compromiso y lealtad. Además, la confianza es un sentimiento que implica reciprocidad y respeto mutuo entre las partes. Tres cosas son necesarias para poder gobernar: armas, comida y confianza. Si no se pueden tener las tres, se debe abandonar primero las armas y en segundo lugar la comida. En algunas dimensiones de la confianza, se encuentra que esta puede considerarse como medida de la calidad de las relaciones. La confianza puede considerarse como el fin a lograr para facilitar acciones. La confianza puede verse como el punto de partida necesario para la acción colectiva. La confianza se desarrolla cuando se cumplen ciertas condiciones. No se puede imponer ni comprar la confianza, solo crear las condiciones adecuadas para que ella se construya. crezca y se mantenga. El impacto de la confianza puede observarse en la reducción de la complejidad de las relaciones, impulsadas entre otros factores, por intereses propios, individuales y agendas personales. Un incremento de la calidad y densidad de las relaciones y el intercambio. La reducción de los costos de transacción, como lo son los menos esfuerzos de control y de coordinación. Se disminuye el tiempo de negociación entre partes. Se aprovecha mejor la información y el conocimiento generado previamente. Los resultados pueden convertirse en beneficios económicos para todas las partes. Cuando surge la confianza, ella crea una espiral positiva que impulsa o restringe el intercambio.
Qué buena historia la de Estefanía y muy oportuna, porque es que la confianza es algo que perseguimos los seres humanos a todo momento. La confianza nos trae momentos gratos, importantes. Confiar en otra persona es importante. Confiar en un socio. Que confíen en uno también. Hay que despertar esa confianza en otros seres. Por eso es importante cuando uno es emprendedor, y valga la pena hacer esa anotación, Gabriel, porque desde el punto de vista de la bioética también supongo que la confianza es importantísima para desarrollar empresa.
Estos conceptos, Estefanía, ¿de dónde vienen? ¿De qué fuente lo tomaste?
Bueno, del manual de confianza en los espacios bitripartitos del diálogo social, en lo que es de la Oficina Internacional del Trabajo.
Entonces, el tripartismo, que es no un enfrentamiento, no una confrontación, por ejemplo, trabajadores contra empleadores o el Estado contra los trabajadores o el Estado contra los empresarios, se evita precisamente desde la política del trabajo, desde los tratados internacionales del trabajo, con una base de confianza. En el trabajo, el valor más importante es la confianza. Es la hipótesis de que la persona con que estoy tratando no me va a quedar mal. Y ese es, digámoslo así, como el pegamento para construir y producir más y poder emplear a los trabajadores. Claro. Desde la bioética, lo que se propone es que, como la bioética es la forma correcta de comportarnos frente a la vida, proponemos que ni trabajadores, ni empleadores, ni el Estado aísle los valores, ideologice los valores. Eso para la bioética está agotado, ya no podemos polarizar los conceptos. Desde la bioética, la propuesta es sobrevivencia humana, que fue el principio de Ramballser Potter, que fue el que estructuró la bioética. Entonces, ¿cómo hacer la sobrevivencia sin estar polarizado, sin aislar los valores? Los valores son únicos, calidad de vida y calidad también en los procesos. En estos procesos de calidad, ahí tenemos, conectándolo con el tema del emprendimiento, cómo es que se dan los pasos para creación de una empresa. Por favor, doctor Bolívar, ¿nos puede explicar cómo sería el instructivo para crear una empresa?
Claro que sí.
También serían las circunstancias, ¿no es cierto, Gabriel? Las circunstancias a las cuales se debe enfrentar un emprendedor, esos procesos para crear una empresa.
Sí, así es. Bueno, en cuanto a los pasos para la creación de una empresa, las personas que la quieran crear, lo primero que deben realizar es buscar ayuda de un abogado para que realice el acta constitutiva de la empresa. Si no pueden acceder a un abogado, deben dirigirse a una notaría. Allí deberán presentar sus cédulas de ciudadanía. Bien, quien presente los documentos debe ser el representante legal escogido por la sociedad. En dichos documentos debe constar los socios que harán parte de la sociedad, así como el cargo y cédula de ciudadanía,
se debe conocer qué tipo de sociedad se va a constituir y definir su intención de lucro. Se debe erradicar la descripción de funciones de acuerdo con los cargos que cada uno va a desempeñar con sus firmas correspondientes. Debe estar el registro de la firma del representante legal. Se debe realizar la apertura de una cuenta comercial para soportar la razón social de la empresa nueva.
Cuando hablamos de una cuenta comercial, ¿hablamos de una cuenta bancaria? ¿Tal vez?
Sí, una cuenta bancaria.
Una cuenta bancaria, ¿no? Porque pues una cuenta comercial no diría mucho, pero hay que aclarar que es una cuenta bancaria.
Exacto. Bien, con todo lo anteriormente diligenciado, se procede a la obtención del registro mercantil. Ya con el registro mercantil se pueden expedir los siguientes certificados: el registro único tributario, el número de identificación fiscal y el registro de información fiscal.
Algunas personas han escuchado el término RUT y las personas preguntan, ¿y qué es eso del RUT? Es el registro único tributario. Es una especie de cédula de ciudadanía, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de tributario. Uno empieza, digamos, a figurar allá en la Administración de Hacienda del país, empieza a generar toda una historia cuando paga impuestos. Y esa historia es mediante un RUT, que se llama Registro Único Tributario. Bien importante esa parte, doctor Jorge.
Sí, además permite conocer si la empresa, el objeto social que van a utilizar, existe otra empresa con ese nombre.
Claro, y además si es lícito, ¿no? ¿Cierto?
Porque, tiene que ser.
Porque la DIAN es un organismo del Estado que vigila la licitud de los negocios también, desde el punto de vista fiscal aduanero.
Claro, el objeto social de la empresa tiene que ser lícito.
Claro.
Debe ser así.
Bueno, y mira, estamos en los temas legales, pero es que en este tema del emprendimiento hay algo que es, además de la confianza, un tema muy importante que yo quisiera que Estefanía lo explicara, que es el tema que es la motivación.
Perfecto.
Estefanía, háblanos de la motivación para crear una empresa. Danos ese...
Ese término de motivación es importante, Gabriel, porque si uno no está motivado, si uno no tiene realmente la idea clara de lo que quiere, es difícil llegar a crear una empresa, ¿no es cierto?
Sí.
Vamos a ver cómo se motiva una persona. A ver,
pues,
háblanos.
Las personas altamente motivadas para el desempeño escogen entre las tareas las que sean medianamente difíciles. Esto quiere decir que evitan las tareas extremadamente fáciles o extremadamente difíciles. Esto tiene que ver con que las personas motivadas para el desempeño quieren saber si trabajan bien y que también trabajan. Y esta información la reciben de la mejor manera cuando el logro o el fracaso no tienen explicaciones triviales.
Y mira, Tito, que el tema del emprendimiento de primera mano lo vemos, bueno, cómo yo creo una empresa, pero resulta, y esto va para los muchachos que entran al mundo del trabajo, que ese emprendimiento no se limita a crear una empresa, sino uno ser autoemprendedor para ganarse un espacio en una empresa.
Claro, importante.
Tito, ¿cuáles serían esos aspectos o esos pasos para que un muchacho que entra al mundo del trabajo en una empresa o hace una pasantía se gane ese espacio laboral?
Bueno, primero que todo, Gabriel, debe haber una disposición. Cuando uno está dispuesto, debe conocer el sector, la cultura organizacional, los procesos por los cuales se rigen el área, la empresa y los equipos de trabajo. Son factores claves para su relacionamiento. Como segundo valor está el que es importante que demuestre a su jefe directo que busca aportar más allá de la responsabilidad laboral. Es decir, es un valor añadido. Además, que refleje que tiene preocupación por superarse a sí mismo. Hay que tener constancia, la constancia vence lo que la dicha no alcanza, decía nuestros abuelos. Y busque la calidad en el trabajo dentro de la compañía para alcanzar los objetivos fijados. Y también proponga ideas para darles a sus funciones el sello propio. Los idiomas. Es clave tener formación en ese tema, porque no pocas compañías se relacionan con los interlocutores o proveedores en idiomas como el inglés. Hoy en día el inglés es el idioma de los negocios. Fundamentalmente, si usted no sabe inglés, pues está fuera prácticamente del mercado. Sociabilidad como quinto requisito importante para lograr sobresalir. Es que las organizaciones le entregan un valor extra a ese tema porque es crucial desarrollar un buen ambiente laboral, ya que es el espacio donde se generan redes de contactos. Porque el mundo se hace a favor de los contactos, en desarrollo de las de la parte social, ¿no es cierto? O sea, si usted no se relaciona con los demás, pues muy difícilmente va a progresar. Hay que desarrollar contactos, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Por eso las personas que tienen mundo, y lo dicen así, tienen vuelo. Es decir, esa persona vuela con los motores apagados. ¿Por qué? Porque tiene mundo, porque habla inglés, porque no es, para ellos no es desconocido cualquier tema. Les pueden hablar de arte, de deportes, de gobierno, de política internacional, y todos los temas los maneja. Esas son personas que triunfan en la vida. Para tener éxito es importante la sociabilidad. Y finalmente, Gabriel, compañerismo. Nosotros aquí somos amigos. Somos compañeros de trabajo. Hay que aprender a trabajar con distintas personas, con los departamentos, integrarse, formar parte de equipos. Igualmente es importante la disciplina para realizar el trabajo a cabalidad y entregarlo a tiempo. Todo esto da, Gabriel, una situación bien clave, porque el emprendimiento lleva una motivación muy especial, de acuerdo a lo que nos decía Estefanía, porque el emprendimiento es fundamentalmente confiar en uno, tener motivación, arriesgarse en la vida, a ser empresario, que es difícil, ¿no?
Y mira, entonces si ves cómo se va complementando el tema humano con el tema jurídico, y por eso invitamos hoy al doctor Hernán, y yo le quisiera preguntar al doctor Hernán.
Jorge Andrés Bolívar.
Yo le quisiera preguntar a Jorge Andrés Bolívar, ¿qué estrategias tiene el ministerio para no llegar a una empresa, ver y las irregularidades y no cerrarlas? O sea, ¿cómo el ministerio le puede ayudar al emprendedor para que, si tiene errores en la empresa, no entre de una a la multa? O sea, quisiera que nos explique un poco qué es una inspección preventiva. ¿Cómo, en vez del ministerio, llegar a una inspección reactiva, que va y pone la multa, que usted no tiene estos requisitos legales, lo va a multar? ¿Cómo cambiaría eso a una inspección preventiva que le diga al empresario, usted está empezando, usted es un emprendedor, venga, en vez de multarlo, le hacemos un acompañamiento? Doctor Bolívar, ¿usted ha hecho inspecciones preventivas?
Sí, así ha sido.
Cuéntenos qué es eso, cuéntenos qué es eso.
Bueno, dentro de la función del inspector del trabajo está la función de prevención de normas laborales.
Claro.
¿Y cómo está desarrollando el Ministerio del Trabajo a través de sus inspectores esa función preventiva? Entonces, nosotros vamos a las empresas y en forma amena, en forma cordial, hablamos con el representante legal de la empresa, con la asistente de recursos humanos y bueno, si en la empresa hay sindicato, con el representante, con el presidente del sindicato o con otros, y con los trabajadores, y vamos a las empresas y miramos cómo está la normativa laboral. Si cumple con toda la normativa laboral, entonces significa que la empresa está bien. Si de pronto no tienen comité convivencia, si de pronto no han implementado el sistema de gestión, entonces procedemos a realizar un acuerdo de mejora con el representante legal.
Claro. Y se establecen unos plazos, me imagino.
Se establecen unos plazos en común acuerdo.
Claro.
Para que el representante legal nos dice a nosotros como inspectores, yo le implemento el sistema de gestión en un mes. Entonces, pues, vamos a hacer un acuerdo de mejora.
¿Y no lo multan?
No.
Porque es que hay un mitotito en el Ministerio de Trabajo que llega... Eso, como el doctor Bolívar es realmente una policía del trabajo. Entonces hay un mito de que no, que viene a sancionarme. Mira que existe ya una metodología.
Claro,
sí. Basado precisamente en la confianza, porque lo bonito de una inspección preventiva es que se hace el acta de preventivo con los trabajadores o de cara a ellos. Inclusive la inspección de preventiva lo firman los trabajadores. Claro, entonces los trabajadores en eso se les da, digámoslo así, como una inducción sobre las leyes laborales y se les dice, bueno, ustedes acá, por ejemplo, han utilizado los espacios de comunicación con la empresa, ustedes acá se les ha garantizado el pago de las horas extras. Mira que en las empresas, la mayoría de las empresas no tienen resolución de autorización de horas extras. En el 2014 hicimos aproximadamente 22 inspecciones preventivas y de esas 22, 12 empresas no tenían resolución de autorización de horas extras. Eso es una falla común. Pero bueno, ¿qué saca el ministerio con sancionarla por no tener horas extras? Entonces no, hagamos una preventiva. Vengan trabajadores, ¿cuántas horas trabajan ustedes? ¿Cómo es el interrogatorio que tú le haces a ellos o cómo es esa reunión, doctor Bolívar?
Bueno, yo llego a la empresa, hablo con el representante legal y pregunto si hay organización sindical. Si la empresa tiene organización sindical, para que se haga presente el presidente del sindicato.
Claro.
Y un representante de los trabajadores. Inicio la diligencia, me siento con todas las partes y les pregunto que hago una serie de preguntas a ver si están cumpliendo o no con la normativa laboral. Indago a ver si están cumpliendo con la normativa laboral. Y si veo que hace falta algo, pues lo sugiero que sea el tema para que hagamos un acuerdo de mejoras.
De acuerdo.
Y bueno, si yo veo que está cumpliendo toda la normatividad, entonces sugiero a los trabajadores, al representante de la organización sindical, si quieren que abordemos un tema que ellos consideren que hace la falta en la empresa para un mejor cumplimiento de normas laborales. Y ahí siempre surgen inquietudes de los trabajadores, sobre todo el presidente de organizaciones sindicales, si hace falta que implementemos estas cositas. Y como la inspección preventiva busca que se un cumplimiento de las normas laborales, ahí hacemos ya el acuerdo de mejora.
Hemos hablado varias veces en este espacio del mundo del trabajo y la bioética laboral, cuáles son realmente las perspectivas que ofrece el mercado, cuáles son realmente requisitos para funcionar como empresa. Hemos hablado varias veces en este espacio y lo reiteramos aquí porque es fundamental que una persona que piense en fundar una empresa tenga claridad sobre ese aspecto, ¿no es cierto? Bueno, pero hay algo más importante, tal vez, que la... Bueno, todo es importante, pero la idea, el punto de desarrollar esa idea, de ponerla a producir, de la venta, del personal, de todo lo que hemos hablado aquí, de la constitución de la sociedad, del tener el representante legal, de formalizar su vida tributaria mediante un certificado, un RUT, etcétera, etcétera. Pues hay algo importante y es el capital de trabajo que requiere un empresario. De eso vamos a hablar después de la música que nos va a presentar Estefanía. Vamos adelante, Estefanía, con el siguiente número musical.
Bueno, seguimos con el autor Silvio Rodríguez en su tema El tren blindado, el cual fue compuesto en 1971. Su significado, en palabras del propio Silvio, nos cuenta la historia del tren en el que Batista enviaba a sus últimas tropas para detener la invasión que habían emprendido Camilo y el Che desde las montañas de Oriente y que ya estaban cerca de Santa Clara. Las tropas del Che, ayudadas por el pueblo de Santa Clara, derribaron el tren, venciendo así la última resistencia de la tiranía. Algunos de sus vagones quedaron allí y comenzaron a crecer las flores a su alrededor, cumpliendo además una utilidad social para que los jóvenes tuvieran un lugar donde estar en la intimidad.
En el mundo del trabajo, una pausa musical.
inundan con savia del cuerpo. Viva ese hierro vencido por la claridad. Viva ese hierro vencido por la claridad. Viva ese lecho de amor, gentes que merecen el amor,
pagarán, pagarán por todo.
Porque el que merece suele ser
el que suele tener TV. Siembra para los otros,
el que en la semilla dejará
un jirón de su propio ser.
El tren blindado florece su estampa de hierro. Del pueblo, para que un hombre se viera con una mujer, para que un hombre se viera con una mujer. Viva ese lecho de amor.
En el mundo del trabajo, políticas públicas de Estado.
El Estado es un ente que realmente es muy grande y ha creado una serie seguramente de mecanismos para financiar a los emprendedores. Doctor Jorge Andrés, cuéntenos un poquito acerca de esa importante gestión que puede hacer el Estado o la banca privada en un momento determinado para poder financiar a los emprendedores.
Sí, Tito, como usted mismo lo ha dicho, el Estado ofrece una serie de instrumentos para que cualquier persona, cualquier colombiano en el territorio nacional acceda a estos, así como también hay iniciativas del sector privado. Bueno, entre esto está el Fondo Emprender Sena. Allí los ciudadanos pueden acercar a la calle 57, número 869, aquí en la ciudad de Bogotá, o comunicarse a la línea nacional 018-910-1270 o al teléfono 592-5555. También existe el proyecto de apoyo al desarrollo de la microempresa rural PADEMER. Allí los ciudadanos se pueden acercar a la avenida Jiménez número 765, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, o pueden llamar al teléfono fijo 334-1199.
Bueno, eso en cuanto a la, digamos, fondos que existen uh-huh. por parte del Estado. La banca privada ha desarrollado también una serie de ayudas, digamos de créditos, en donde los emprendedores pueden acudir perfectamente a esos mecanismos de financiación, ¿no es cierto?
Sí, Tito. Existe Bancoldex. Los ciudadanos se pueden acercar a la calle 28, número 13A15, piso 38 al 42, comunicarse a la línea nacional 018000-915-300 o al teléfono 382-1515. Existe también el Fondo Nacional de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ubicado en la calle 28, número 113A15, y al teléfono fijo 606-7676 o la línea nacional 018000-913-1311.
Existe, sí. Y tenemos ya más actualizado un ente público que se llama Impulsa, que hace convenio con las universidades para ayudarle a los muchachos en sus planes de negocios y emprendimiento. Es muy importante este tipo de espacios porque da una asesoría integral. Es decir, es el mismo esfuerzo que estamos haciendo en este momento, no solo decirle al joven, mira, que hay un capital o cómo se puede usted enganchar al mundo empresarial, sino también decirle sus fortalezas, que hemos hablado mucho en estos programas y que hoy le hicimos, digo, como una especie de espacio hablando de esas habilidades blandas. ¿Hoy de qué hablamos? De la confianza, una habilidad blanda. Otra habilidad que nos habló Tito, la sociabilidad. Entonces, el tema del emprendimiento es integral. No puedes dejarlo únicamente, mecánicamente, búsqueda de capital o trabajar, sino también que esa persona que entra al mundo del emprendimiento esté motivado o, como dicen, que tenga adrenalina para el trabajo. Sin olvidar que uno como ser humano no puede estar dedicado solo a trabajar. Nosotros necesitamos tiempo no solo para trabajar, sino también para vivir. Ese equilibrio es necesario para lograr un éxito en el mundo del trabajo.
Y resumiendo, pues tenemos entonces, Gabriel, lo que decíamos anteriormente. Podemos tener la magnífica idea, pero esa magnífica idea que está en nuestra mente la tenemos que materializar de alguna forma. Tenemos que trasladarla al papel, al computador, y entonces en el computador surgen preguntas. ¿Cómo la produzco esta idea? ¿Cómo la masifico si es que su proyecto es llevarlo masivamente a todo el mundo? ¿Cómo realmente debo prepararme como emprendedor empresarialmente, organizacionalmente? De tal manera que acudo también a los abogados que me pueden dar una luz con respecto a la parte jurídica, con respecto al manejo propiamente comercial, en fin, toda la parte que dice Gabriel que es fundamentalmente integral. Todos los factores integrales para ser un buen emprendedor. Bueno, pues hemos tratado de dar una visión aquí en este espacio del mundo del trabajo y la bioética laboral de orientación. A quien escuche este programa, que lo puede repetir varias veces, que nos puede escribir también, y si requiere alguna consulta, Gabriel, por favor, demos un correo. Un correo para que nos escriban.
Pueden consultar a ggomezm@mintrabajo.gob.co.
Exactamente.
O el correo también, el doctor Bolívar nos puede dar su correo y su celular para que si alguien quiere preguntarle sobre el emprendimiento, pues pueda resolver esas consultas.
Sí, claro que sí. Mi correo es jbolívar@mintrabajo.gob.com. Mi número celular es 300-385-2677.
Gracias, doctor Bolívar, por estar aquí en esta tarde, en este espacio. Y ahora, Estefanía, en la despedida del programa, nos tiene otro musical. A ustedes mil gracias por acompañarnos. Les deseamos muchos éxitos en el emprendimiento y en todas sus actividades. Y nos encontraremos dentro de 8 días en otro espacio de El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral, solamente aquí en Unipiloto Radio, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Estefanía nos despide el programa con un musical.
Finalizamos con el autor Eduardo Gatti con su tema Los Momentos. Eduardo Gatti, nacido en Santiago de Chile en el año 1949, es un cantante y guitarrista chileno conocido tanto por su participación en el grupo Blobs como por su carrera de solista. Entre sus mayores éxitos se cuentan temas como Los Momentos, compuesta en 1970, y El Navegante.
En el mundo del trabajo, una pausa musical.
Va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos pa' tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro que cuando grande, ahí murieron ya los momentos, sembraron así su semilla. Y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. Aferrado a sus dioses, producto de toda una historia, los modelan y los destruyen, y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas.
En Unipiloto Radio hemos presentado El Mundo del Trabajo. La información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de sexto semestre de Negocios Internacionales en la Universidad Piloto. Participación institucional de Tito Martínez, voz oficial de Unipiloto Radio. No te pierdas nuestro próximo programa, martes de 8:30 a 9:30 de la mañana, solo por Unipiloto Radio Online.